6:34, Vicente, tenemos compañía en el estudio, nos ponemos serios porque hay que hablar de un tema que no es menor, no en ciertas épocas del año, sino todo el año.
Todo el año, en todo momento te diría casi, y principalmente en algunas fechas más festivas, de las cuales también las vacaciones de invierno no son la excepción en todo caso.
Y desde Fundación Emilia le damos la bienvenida a Benjamín Silva. Bienvenido al Radar Rock and Pop. Vamos a estar hablando sobre el aumento de accidentes de tránsito por consumo de alcohol en Chile.
Algo que él nos tiene que, en el fondo, refrendar. Benjamín, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y por poder tener el espacio acá en la Radio Rock and Pop.
Y efectivamente, conversando ahora en off, recordé cuando tuvimos un contacto telefónico, creo, y nos contaste acerca de estos dos, de las dos cifras, tanto de accidentes como gente bajo la influencia del alcohol manejando, en controles, pero sobre todo en accidentes en que los conductores están bajo la influencia del alcohol, y cifras que no se condecían una con otra, que no coincidían, y no, me acuerdo que nos llamaste la atención y dijiste, ojo, ojo, que esa cifra... Entonces no sé a qué organismo atenerme y tenerle la confianza, digamos.
Mira, hay que hacer una pequeña introducción. Nosotros no hablamos de accidentes, sino que hablamos de delitos viales. Ese fue el cambio legislativo que implicó la ley Emilia y que implica en general la normativa internacional que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la ONU.
Perfecto.
¿Ya?
Entonces, o sea, ya me equivoqué en la tipificación.
No importa, porque en el fondo tú le vuelves a decir a la familia víctima, mira, tuvo mala suerte, y no tuvo mala suerte cuando hay alcohol, droga, etcétera.
Claro.
Eso en primer momento. Segundo, el año 2010 el Estado de Chile firmó un compromiso que se llama el Decenio de la Seguridad Vial y que se comprometió a dos cosas súper importantes. La primera, entre el decenio, es decir, 2011 al 2020, bajar en un 50% de los fallecidos por conductores en por delitos viales, no solo alcohol, sino drogas, redes sociales, manejo distraído, pasarse un semáforo.
Correcto.
Y el segundo compromiso relevante es constituir un adecuado registro de... ¿Qué pasa con los fallecidos, con los muertos? ¿Por qué? Porque Chile, hasta el año 2010, como otros países de Latinoamérica, solo registraba las primeras 24 horas, que es la tarea que legalmente le corresponde a Carabinero. A Carabinero le corresponde levantar un parte, que es el parte que hace en cualquier siniestro o choque, y que se lo manda a la Fiscalía. Pero el Estado de Chile... y la entidad responsable tendría que ser la CONACET, la Comisión de Seguridad del Tránsito, se comprometió a aplicar lo que se llama internacionalmente la regla de los 30 días, o sea, hacer el seguimiento que pasó desde el choque 30 días después. Por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra hija está en las cifras de 24 horas, herida grave, gravísima, y en cambio está muerta. Bueno, nosotros el año 2014 logramos que CONACET fijara en su prioridad para el año 2015 hacer este registro, porque nos empezaron a llegar muchas familias víctimas que lo que nos había pasado a nosotros, que se morían 26, 28, 30, dos días después, eran muchas. Era un dato inductivo. Bueno, lo fijó el año 2015 un cambio en la gestión y no se tomó más en cuenta eso. El año 2016 logramos ganar un proyecto en la Subsecretaría de Prevención del Delito y trabajamos un año y ahora hemos seguido trabajando con esos indicadores, cruzando los datos del Ministerio de Salud, el DEIS se llama, Fiscalía. Y ha habido que hacer un proceso de instrucción a Fiscalía cómo recolectar los datos, y el sistema judicial, que es el que ha funcionado menos. Y ahí hemos logrado llegar a la conclusión de qué pasa los 30 primeros días. ¿Y por qué nosotros decimos que no se puede seguir ocupando para hacer política pública los datos de Carabineros? Sí. Esto, quiero decirlo, porque lo he dicho en varias partes, no es de ninguna responsabilidad de la institución Carabineros. Es del Estado que no ha cumplido un compromiso. ¿Ya?
Del Estado que se está apoyando en un estudio que no le compete.
En el caso de alcohol, si tú tomas 30 días, aumentan los fallecidos en un 60%. Es decir, no son los, entre el periodo 2010-2016, no son los 810 muertos que nos dice Carabinero, sino que son 1.968 fallecidos.
El aumenta doble.
Más del doble, el 60%. En cambio, en las otras causalidades, y hay que seguir un poco esto, en las otras causalidades, redes sociales, velocidad, etcétera, que la CONACET sigue diciendo que son las más importantes, aumenta en un 25%. ¿Qué significa esto? Que pese a la notable baja, que voy a hablar inmediatamente, que ha habido por el efecto disuasivo de la ley, alcohol y la conducción sigue siendo la causa principal. En cambio, las políticas públicas de la CONACET y el Ministerio de Transporte han aportado al exceso de velocidad, al manejo con redes sociales, que no tiene impacto tan brutal en vidas humanas. Y en ese sentido, nosotros también medimos el efecto de la ley Emilia entre el año 2014 al año 2016, tomando la regla internacional de los 30 del primeros días, en el fondo poniéndose serio como país. La ley Emilia implicó una baja de un 30% de menos muertos por conductores con alcohol. Es decir, el año 2011, antes del diseño de la seguridad vial, murieron 348, ojo, no los 117 que decía Carabinero, ¿no? O sea, la diferencia muy importante.
Es súper importante.
El promedio de los 3 años de ley Emilia ha sido 241, un 30% menos. Para también asentar la efectividad que ha tenido la ley, porque nosotros hicimos la ley con otras muchas familias para hacer justicia. Sí. Hay más de 300 condenados, al menos con un año de cárcel efectiva. Hay uno solo que se salvó por el Tribunal Constitucional. Han habido otros 7 requerimientos que el Tribunal Constitucional los ha denegado. Vamos ganando 7-1, y en un partido que uno va ganando 7-1, hay que decir que va ganando. Sí. ¿Ah? Pero hay algunos medios de prensa que solo han seguido el caso que perdimos y no los 7 que ganamos.
Es que tuvo harto.
Y en los 7 que ganamos, nos hicimos parte como fundación, en el que perdimos no pudimos por una cuestión administrativa.
Correcto.
O sea, en el estricto rigor vamos ganando 6-0.
Porque en algún momento efectivamente se sintió como un salvoconducto que iba a haber, y no es así. Eso bueno, puedo aclararlo.
Depende, mira, el derecho es súper interpretable. Mira el caso de Nabil Rifo. Cuatro jueces consideraron, contra toda evidencia racional, humana, lógica, que la persona no había tenido intención de matarla. Y un juez dijo que sí. Eso te demuestra que el derecho es interpretable, y te podría citar miles de sentencias en fallos divididos. Bueno, entonces el Tribunal Constitucional, a partir de esta información empírica que le ha entregado Fundación Emilia, del 30%, de los beneficios, de la cantidad de personas, del elemento disuasivo, no solo de justicia, sino que disuasivo. Y al ser disuasivo es educativo, porque es súper importante que la ley también tiene un efecto, la disuasión de la cárcel efectiva tiene un efecto pedagógico, educacional. Otro dato importante, de los controles que hace Carabineros en los fines de semana y de las ambulancias del Senda, antes de ley Emilia, casi el 30% de las personas tenía alguna dosis de alcohol cuando lo controlaban. Después de ley Emilia, menos del 3%.
Hay menos controles.
Ahora, hay ese 3%, sigue habiendo, digamos, ¿sí? ¿No? Sigue habiendo, y probablemente por un sistema que no se han comprado los alcotés, los narcotés y los alcotés presenciales, sigue manejando mucha gente con alcohol, pero claramente menos.
Y tiene que ver también con lo, cuando la noticia está en la palestra, de alguna forma, que era lo que mencionábamos con Vicente en un principio. Me acuerdo cuando se hablaba mucho de la ley Emilia, mucha gente tuvo el cuidado y tuvo la preocupación, pero da la impresión que en el momento que los medios los dejan de tomar, se olvidara.
O sea, el impacto de las cifras ha sido constante, ¿no? El año 2014, que fue el año de la promulgación, bajamos a 274 muertos. Sí. El año 2015 a 233 y el 2016 a 215. O sea, el impacto ha sido sostenido en el tiempo. Evidentemente que en la medida en que se logra hacer, nosotros tenemos 3 grandes campañas. Una ya finalizó, otra va a ser a partir, me imagino, el 16 de agosto, que es el 18, alargado. Y otro paño nuevo. El ideal es que todos los meses. Y lo otro que te quiero decir, que tomando las cifras de Carabineros, nosotros nos sorprendemos, la de los 30 días, que dicen una cosa completamente distinta a la de Carabineros, por lo tanto, no son predictores de política pública, ni para el manejo con el alcohol, ni para ningún delito vial. Eso es súper importante decirlo. Por lo tanto, seguir trabajando con las cifras de Carabineros es un acto de irresponsabilidad en política pública. ¿Qué te quiero decir? La mayoría de la gente cree, porque ve el dato duro, el número, cantidad de muertos, que mueren más en la región metropolitana. Pero si tú sacas la relación con la cantidad de población, la región metropolitana es la más segura de Chile.
¡Wow!
El 80% de los muertos, con la cifra de 30 días, Carabineros dice otra cosa, ocurren en regiones. Sí. Por eso nosotros hemos trabajado en regiones. Por ejemplo, la región que tenía el año 2014 peores indicadores era la región de Magallanes y Antártica chilena, que era la 15, la más mala. Bueno, hoy es la 10. Hemos hecho varios trabajos allá, hemos ido allá, recorrido los medios de comunicación. Tenemos
¿cuáles
contacto?
Son las principales razones
de
esa cantidad de accidentes que ha habido?
O sea, sigue habiendo un núcleo duro.
Por cierto.
Que ya lo tenemos identificado en cuanto a cifras, con las cifras de los 80 primeros días, por eso seguir hablando de cifras ganeras, de verdad que es majadero. Y denota una intención de querer invisibilizar el efecto de la ley, de parte de algunos medios de comunicación. ¿Cuál son el segmento que sigue manejando con alcohol? hombres, y aquí la variable es género central, hombres de 18 a 30 años, los tipos que creen que no les va a pasar nada en la vida.
Los superhéroes, básicamente.
Los superhéroes que todos conocemos.
Los Iron Man.
Algunos se proyectan en el tiempo, pero hombres de 18 a 30 años y hombres de más de 50 años que dicen que yo siempre he manejado con trago, este es un show.
Hay otro, yo he escuchado gente que dice que maneja mejor con trago.
Que maneja mejor con trago, con dos copas, con tres copas, que yo siempre lo he hecho, que no me pasa nada, que si yo como, y una serie de cosas. La evidencia empírica demuestra que de la primera gota tú alteras la visión, los reflejos, la capacidad de percepción y la percepción de la velocidad y las distancias. Con eso deterioras tus capacidades. Eso está absolutamente demostrado empíricamente.
Estamos con Benjamín Silva de la Fundación Emilia hablando sobre el aumento, o no aumento, sino sobre esta ley de 24 horas versus más bien el test de los 30 días, que es el seguimiento que en el fondo el Estado no ha hecho, no se ha aggiornado esto, no ha estado al día, no se actualizó todavía.
Es que el Estado financió el proyecto de la investigación, entonces lo que uno no entiende es por qué la agencia que debiera tomar esto y desarrollarlo más
lo invisibiliza
y sigue trabajando con 24 horas. Bueno, ese viene a preguntarle a la secretaria ejecutiva de la CONACYT por qué sigue trabajando con cifras que ella sabe que no son predictoras de políticas públicas. Es una vergüenza.
¿Les conviene quizás a la población? ¿Le podría escandalizar las cifras verdaderas?
No, porque nos ha ido bien. Sí. Bajamos en un 30%, la ley Emilia ha sido efectiva, digamos. ¿Ah? Uno de los argumentos que han los abogados de derecho penal que se han opuesto a esto, dicen que no hay evidencia empírica que subir las penas o que la cárcel efectiva disminuya. Yo estoy de acuerdo a eso por los estudios que hay respecto al robo con intimidación, en el cual ningún penalista se ha opuesto a que hayan subido las penas, ¿ah? Porque a los robos no se oponen. En cambio, a la ley se oponen. Bueno, aquí tenemos evidencia que sí es un elemento disuasivo. 30% menos es mucho en políticas públicas, es mucho en 3 años. Imagínate, es como pasar en el CIMSE, si el CIMSE tuviera algo que ver con la educación, del promedio de los colegios con niños vulnerables, 250 puntos a 310. O sea, en 3 años, igualar a un niño vulnerable del colegio particular pagado.
Es tremendo, es mucho.
Es mucho.
Sí, es mucho.
Es mucho. Entonces, invisibilizar eso resulta hasta irritante y vergonzoso.
Vamos a escuchar a Blondie con Call Me. Seguimos conversando con Benjamín Silva de la Fundación Emilia. Un par de preguntas que me quedaron ahí en la palestra y quiero hacerte a la vuelta.
Buenísimo.
6:50, seguimos conversando con Benjamín Silva de la Fundación Emilia. Benjamín, nos quedan pocos minutos, por eso quiero ir a las preguntas que me quedaron ahí pendientes.
Oye.
Primero, es una buena noticia para la Fundación Emilia la aparición de estas aplicaciones. Yo sé que puede ser un poco de elite todavía la masificación de estas aplicaciones, pero el estilo Uber, Cabify, incluso las que tienen los taxis tradicionales como Easy Taxi, es una buena noticia para dejar la llave y para que esté a un teléfono, a una aplicación, a un botón.
Ha contribuido quizás.
Yo creo que ha contribuido también, ¿o no?, en estos últimos años, porque más o menos desde el mismo tiempo que los últimos 2 años explotaron ya acá en Chile, en varios lugares también. Y quizá una buena noticia, viene a aportar, digamos.
Desde el punto de vista de la fundación, para nosotros es mucho mejor que una persona tome un colectivo, cualquier tipo de mecanismo, o sea, un taxi, cualquier sea la aplicación, que maneje con alcohol. O sea, eso indudablemente aumentar la alternativa y seguramente tiene que ver también con el impacto que hablábamos antes, baja la cifra. Ahora, con respecto a las aplicaciones que no son legales, yo creo que el gobierno tiene un punto al dedo de sacar un proyecto, porque hay ciertas desigualdades respecto, yo no soy defensor de ninguna, pero respecto a la legalidad de los taxis colectivos, el tema de la licencia profesional,
sí.
El tema de las dos revisiones, eso que dicen los taxis amarillos, más allá de la opinión que cada uno tenga de ellos, eso es verdad. Yo creo que ahí tendrían que ponerle acelerador a la legislación. Hay harta legislación y también las mismas aplicaciones están interesadas en que haya legislación para superar esa temática.
Correcto.
Y ampliar las posibilidades. Ahora, yo he hecho encuestas preliminares con taxistas que van de Plaza Italia para arriba, que son los que han sido más afectados por esas aplicaciones.
Exacto.
Y los de Plaza Italia para abajo, que no le han afectado nada,
no,
que las aplicaciones
también
no van para allá. Entonces, hay ahí una heterogeneidad, pero en todo caso, ¿es una noticia positiva que existan alternativas? Sí, se deben incluir en igualdad de legalidad y también requerimientos también.
Pero ahí entramos en un tema que los taxistas amarillos también.
En un vacío legal. Sí, porque hay un sistema también en el taxi amarillo, es que si a ti te estafan, de repente, como dijo un comentarista deportivo, el taxista parecía, el que llega a la plata parecía cuestión de casino, subía cada segundo, digamos.
Claro.
Yo he hecho recorridos por 600 pesos y el mismo recorrido a la misma hora me ha costado 1.800 pesos, digamos. No cuadra, digamos.
Sí, sí,
de todas maneras. Y no por taco, etcétera. Y uno no va a ir al Cernac por 1.800 pesos. Entonces ahí hay un tema que ellos tendrán que modernizar, que yo no soy quien para darle pautas, pero que existan alternativas es positivo. Eso
era una. Y la otra, me da la sensación que cuando aparece una ley, se pone más laxa la, yo diría, la fiscalización en calle. Pero eso es algo que tú me puedes rebatir con cifras así lisa y llanamente. Pero a mí me da la sensación que se, en el fondo, la ley Mila se instala en el tema, después como ley, y no vi más fiscalización. Como que se hubiera dejado.
Sí, claro. Mira, lo que pasa es que hay dos temas, y ahí hay un tema de política pública, que es que Carabineros, y es cierto, la senda, todos los indicadores que tienen demuestran que han aumentado las fiscalizaciones.
Ajá.
Antes de ley Emilia teníamos el 5% de lo que la OCSE recomienda, nos faltaba el 95%, hoy tenemos el 25%, nos falta el 75%. Pero ¿cuál es el problema? Que si no se hacen fiscalizaciones con prensa, la gente cree que no ocurre.
Claro, perfecto. Como
si
cuando
no los ves, claro, y si no van a lugares que tengan prensa o lugares donde hayan personajes conocidos y sean detenidos, si es que manejan con alcohol, personajes conocidos, si se llama la atención, se aumenta el efecto disuasivo. Eso ya está probado internacionalmente. Entonces, lo que le ha faltado a la política pública es incorporar los medios de comunicación. En la medida que estén los medios de comunicación efectiva, y por eso nosotros venimos acá, se recuerda, se genera impacto. Entonces, no solo aumentar la cantidad, y lo otro, mejorar la calidad de los instrumentos. Nosotros, en septiembre del 2014, cuando se aprobó la ley, nos prometieron que al año siguiente, septiembre del 2015, iban a estar los alcotest presenciales, que reemplazan la alcoholemia y hacen que la fiscalización de Carabineros sea mucho más efectiva.
Más rápida también.
Mucho más rápida, mucho más segura y más efectiva. Vamos a llegar luego al septiembre del 2017, dos años, y de proyecto de alcotest presenciales que valen $10. 1.500 pesos, nada. Y respecto a los narcotest que fueron prometidos en el gobierno de Ricardo Lago, 2002, Bachelet, Piñera, Bachelet 2, el último que lo propuso fue el director de Senda, que lo sacaron para el 2017. 15 años, valen $10 el narcotest. Yo ahí tengo que citar a un humorista querido, Bombofica, sospechosa la cosa.
Por decirlo elegante.
Claro, una última cosa quiero, de repente dale, siempre déjame. Venimos, hablamos de cifras, de datos, de estadísticas, pero también contar que la Fundación Emilia realiza una potente función educacional. En nuestra página web vamos a colegios, hemos ido a colegios con niños en situación de vulnerabilidad, de sectores medios, de sectores altos, hemos realizado seminarios en distintas universidades, con lucro, sin lucro, pública, con más vocación pública, etcétera. En empresas pueden visitar nuestra página web www.fundacionemilia.cl. Somos una fundación pequeñita y también, si alguien se anima, está el PINPAS para hacer alguna donación, pero nos interesa difundir que también tenemos una labor educacional, porque de repente te terminan llamando tanto por cárcel, por cifras. Estos temas a mí me apasionan, pero lo que me centra más importante es desarrollar un concepto educacional que la gente hoy, yo fumo, o sea, en verdad hoy partí mi campaña para dejar de fumar, pero hasta ayer fumaba cigarro. No se me ocurriría prender un cigarro ahora, digamos, aunque hubiera un carabinero, aunque ustedes me detuvieran, etcétera. O sea, iría al rinconcito donde están los fumadores de Radio Prisa, tranquilamente. Eso finalmente apostamos nosotros, y ese es el corazón nuestro, sensibilizar, formar y educar. Entonces quería pasar ese aviso de que no solo somos cárcel sí o no, pena sí o no, es importante, ha tenido efecto, cifra sí o no, pero finalmente el corazón de esto es que la gente no maneje con alcohol y con drogas.
Genial. Bien, Benjamín, tengo una última duda que tiene que ver un poco con este segundo semestre, que ya sabemos que pasa mucho más rápido que el primero, considerando además que se viene una semana muy larga del 18. ¿Cómo van a abordar en términos de campaña?
Bueno, nosotros vamos a lanzar una campaña, no tengo la fecha exacta, pero después del feriado el 15, tipo 16, 17, o sea, les vamos a pedir a
40
ustedes
días que
y los vamos a dejar ya enganchados para que nos ayuden en redes sociales con ese tema. Ojalá también pedirte ya una invitación al programa para venir a contar de la campaña.
De todas maneras.
Medio patuín. Pero vamos a hacer esa campaña súper fuerte. Vamos a tener un video que es donado gratuitamente por la agencia La Firma, un trabajo comunicacional, también donado por otra empresa que dona trabajo, que es el Grupo Sámara, y poder hacer una campaña bien potente, recorrer, ya tenemos invitaciones a distintas regiones. Para nosotros súper importante, somos de región, somos de Valparaíso, de Viña Viña del Mar, o Valparaíso, porque la Carola de Valparaíso, yo de Viña, pero bueno, somos de la quinta región, pero venimos a regiones y es súper importante esa campaña, difundirla, darle con mucho power, porque efectivamente, si bien la percepción es más grande de lo que indican las cifras, pero esas fechas son muy importantes, digamos, ¿no?
Benjamín, cuenta con nosotros de partida.
Muchas gracias.
El radar es tuyo.
Sí, pero siempre hay tenido acá un espacio, así que no hay que cobrar nada.
Genial.
Y Benjamín, mucha suerte con todo lo que venga aquí en Más y felicitaciones por el trabajo que
muchas
han hecho.
Muchas gracias y un saludo a los auditores.
Sí, al público objetivo que nombraste, más encima, a todos los hombres que nos escuchan entre 18 y 34 años. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más Radar Rock and Pop.